somos capaces, pongámoslo, digámoslo, ¿qué?
Pero ahora inmediatamente.
Ahora, ya.
Ya, mire que...
Sí, sí, dígalo, dígalo.
A ver.
¿Cómo se llama?
Roberto Suárez.
Roberto Suárez.
¿Está, muchacho?
Roberto Suárez, ¿qué dice?
¿Cómo le va?
Bueno, buen día.
Buen día, buen día.
Bueno, buen día.
Lo llamamos con esta excusa y medio en gracia y medio de verdad, porque ha publicado un libro Roberto Suárez y queremos hablar un poquito de eso, si tiene ganas, si estamos en horario de protección al oyente.
Tengo muchas ganas y primero lo felicito a usted por el programa, me parece muy buena idea y bueno, espero que les vaya bien y que puedan desplegar toda su capacidad. Bueno, lo he escuchado recién hablar del tema este de este muchacho Santoro.
Sí.
Precisamente en el libro dedico gran parte, o sea, en la explicación de sobre por qué uno se dedica a este oficio, tratando de explicar lo que uno no entiende que sea el periodismo, o que cómo debe ser el periodismo y lo que no debe ser. Bueno, hay una parte muy muy explicativa de este tipo de periodismo, ¿no? La crítica, no lo nombro, pero si al leerlo te das cuenta que son este tipo de periodismo que uno ha explorado siempre, ¿no?
Bueno, vamos a poner en contexto a la audiencia que estamos hablando con Roberto Suárez, quien, entre otras cosas, es titular, jefe, dueño de Grupo Jornada, que editan el diario Jornada, que es un diario de distribución gratuita, que tiene una radio, no sabía, pero bueno, alguien la escuchará también.
Sí, pero que estamos nosotros, no sé si tiene audiencia.
Y
ha editado varios libros, sí, y el último, que es el que tenemos acá en el escritorio.
Sí, sí, que ha tenido la gran gentileza de entregarnos un ejemplar, que es Crónicas de una pasión insaciable. Quienes trabajamos en Mendoza en periodismo, imposible no conocer a Roberto Suárez, porque bueno, él también hace muchos años que hace, de hecho, que esto de este tiempo, que pueden ser 50 años que trabaja, tal vez puede ser más porque él suele quitarse unos años. Uh-huh. Pero sí,
muchos, 50.
Sí, sí. Pero sí nos consta que, bueno, que ha tenido una actividad y además diversa. Es sí, muy interesante, sí. Esto en la ductilidad de Roberto, porque Roberto, recordemos que ha cubierto box internacional, haciendo viajes, mundiales de fútbol, o sea,
eventos históricos, totalmente. Asunciones de presidentes.
Claro, claro. Y además él guarda una relación muy próxima y afectiva con Raúl Alfonsín. Uh-huh. Por lo cual también tiene un libro
dedicado a los discursos.
Dedicado de Alfonsín. Exactamente. Y ahora estamos en comunicación por este libro que ha lanzado. A ver, aunque parezca una obviedad para nosotros que tenemos algunos años, tenemos que decirlo, que es un libro, es un volumen, es un cuerpo que tiene tres dimensiones, con papel, con hojas, en este caso con una tapa, con una ilustración, pero que se lo puede asir, que tiene un peso, que tiene una cantidad de páginas, ¿no? Cosas que cuando uno ingresa a los sitios digitales, todo eso desaparece.
¿Lo has hecho rápido este libro, Roberto?
Sí, mirá, se me ocurrió ponerle... yo terminé un libro está como... Este es el quinto, por el cuarto, no lo he distribuido todavía. Uh-huh. Pero que estaba terminado, ¿viste? Uh-huh. Entonces se me ocurrió, recordándose qué fecha, viendo alguna foto, creo que una foto con Nicolino en el vestuario de Luna Park. Uh-huh. En una de las peleas de Nicolino, de las últimas, por supuesto. Digo, miércoles, son 50 años. Y después también había una foto con Víctor Leotardi con un programa que se llamaba, no las cenas de gala de Cacho Bouza, escenas del deporte se llamaba.
Bueno, pero que fue
Cacho Bouza con eso.
Claro, pero fue el antecesor de... El nombre del programa en realidad fue el antecesor, porque lo hacía también Cacho Bouza.
Claro, decía Cacho, pero era nada más que deporte.
Del deporte, claro, claro. Después mudó a cenas de gala, más general,
claro,
y más
llevó
político.
Lo amplió a
lo político.
Claro.
Y bueno, y ahí estoy con el Víctor, y bueno, yo tengo ahí 17 años. Entonces, digo, pucha, qué lindo sería escribir algo sobre esto. Y me puse a hacerlo en la cuarentena, pero entendí que era bueno rescatar algunas cosas más, ¿no?
El libro tiene varios capítulos y hay, por ejemplo, una recopilación de frases de periodistas. Hay una semblanza de varios periodistas que te han gustado o que te han marcado también. Y también sobre el final tiene las crónicas publicadas en las contratapas del diario Jornada durante mucho tiempo. Y hasta hay inclusive una mención a la pandemia, así que son crónicas recientes, digamos.
Sí, la primera parte, yo trato, bueno, trato de decir que no hago egocéntrico, no quería hablar de mí, sino bueno, sí, estoy en esto por esto y de tanto tiempo, y después entrar a explicar lo que yo pienso del periodismo. Uh-huh. Bueno, de la primera parte toco esto de los periodistas patrulleros, que como dice Turco así, ¿no? Uh-huh. El caso este que ustedes mencionaron recién. Uh-huh. El periodismo extorsionador que existe y existe, explico ahí de hace mucho tiempo.
Sí, sí.
En La Nación es famoso, informador público, tocará de Iglesias Rocco.
Sí, claro.
En Mendoza, sí, sí. El Gato Maulla.
Sí, sí.
Y medios de ahora que son bastante extorsionadores y bastante amarillos, o que tratan de lograr algún fin, algún cometido, o empresarial, o político, o no sé, de intereses sobre la información, sobre la profesión. Uh-huh. Creo que existe, y sobre todo se muestra mucho en esta era de la revolución tecnológica, con todo lo que es online, de medios que se crean para extorsionar. Uh-huh. Buscan, sí, sí. Y hay,
con otros fines hay no
funcionarios
dichos.
O claro. Empresarios temerosos de que lo puedan acusar de algo que... Sí. Que fomenta y apoya este tipo de periodismo. Después entro en la parte, bueno, que me tocó decir, bueno, estamos en pandemia mundial, estamos en la tercera guerra mundial, ¿sabes? Entonces explico ese tema, entro en eso, y ver el rol importante que es el nuestro ahí también, ¿no es cierto? Y después, bueno, hago una reflexión, por lo que uno dice, yo empecé haciendo vestuario de fútbol, y bueno, me tocó pasar por un montón de cosas hasta llegar ahora, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esa experiencia quise transmitirla, quise, y sí trato mucho el tema de esto de la revolución tecnológica. Uh-huh. Me planteo, digo, ¿para qué 50 años que uno ha estado en este oficio? Tomo siempre los oficios por García Márquez, lo decía yo también, ¿no? Claro. ¿Para qué tanto 50 años y para qué los jóvenes estudian esta carrera si ahora existe el periodismo ciudadano? O sea, cualquiera se puede periodista con un teléfono moderno o con una tablet.
Sí, efectivamente. Como somos de la vieja escuela, en verdad trato de no hablar de libros, sobre todo cuando uno no los ha podido leer, pero sí leí el prólogo de Rafael Morán. Uh-huh. Que recién ahora uno toma dimensión de que hace 11 años que no ejerce el periodismo Rafael Bazán.
Sí, que una pena.
Sí, sí, pero aparte de cuánto tiempo, ¿no? Y pero a propósito de esto que decís de los avances tecnológicos, solemos decir que las redes sociales son al periodismo como Uber a los taxis, ¿no? O sea que el periodismo no alcanzó a interpretar a la sociedad, entonces se empezó a interpretar sola.
Claro.
Asimismo, con los riesgos que esto insume, porque en definitiva los canales de comunicación sí, son cada vez más monopólicos, porque no es que cada uno se comunique con el prójimo que quiere, sino que está absolutamente condicionado por las redes y los métodos que utiliza, ¿no? ¿Pero vos crees que avanza el periodismo como oficio o profesión justamente a propósito de que haya más gente ejerciendo, podríamos decir, de modo amateur? Voy a poner un ejemplo, decía Charly García, cuando salieron algunos teclados, órganos, que ya venían con, digamos,
claro,
que si uno aprieta un acorde, le marca, resuelto. Y claro, estaba resuelto, pero de ahí hacer música hay una diferencia. ¿Cómo podrías vos cotejar una cosa con otra?
No, por eso yo creo que, ahí lo explico, yo creo que es una cuestión a plantearse, ¿no? Decir, bueno, yo creo que si, como vos explicás, la música siguió existiendo como arte, como creatividad, como, o sea, que cuál debe ser nuestro valor, el valor es controlar ese tema, que ahora tenemos más responsabilidad primero de adaptarnos a la tecnología.
Sí.
Aunque seamos más grandes, más viejos o cualquiera, de adaptarse a la tecnología, a la revolución tecnológica, usar las armas y volver a que nuestra profesión debe ser mucho más interesante y mucho más responsable para controlar este sistema, sobre todo la fake news, por todo lo que claro. se crea en las redes de mentiras y de atrocidades que pasa en el mundo, ¿no?
Claro. Y vos que has estado además, Roberto, en la función pública, y vamos a decirlo, además sos hermano del actual gobernador, que es,
sí.
Pero venís de una familia política.
El libro está dedicado a tu hermano también.
Claro.
Sí, sí, sí. Está dedicado al gobernador.
Más allá de lo que se dice de las extorsiones, vemos ahora, ¿no?, y vamos a escindir específicamente este medio, insisto, por la trayectoria, por los años, porque Jornada se fundó hace mucho, porque, seguramente todo mendocino conoce a Roberto Suárez, pero la cantidad de medios que en realidad nacen directamente al abrigo de las pautas oficiales. Porque existe esto. O sea, no es que haya una necesidad de un medio. Hay un medio que se genera, se gestiona directamente a propósito de que hay una pauta. Y voy a hablar, recuerdo un caso específico muy reciente, que fue El Podio, en donde no había alguna justificación posible para su existencia. O puedo decir algunas radios muy actuales que también aparecen, y lo único que puede de alguna manera justificarlo es que tenga algún apoyo, y ese apoyo es de carácter económico, pero proveniente de la política.
Totalmente, Guaragomori, me vengo luchando hace mucho por eso. Primero te explico, y bueno, vos lo sabes más que nadie, que dirigió los medios y la trayectoria que tenés. Primero que los medios todos dependemos de la pauta oficial.
Absolutamente, sí.
Del más grande al más chico.
Sí, sí.
Es la base. En Mendoza, fundamentalmente. Porque además entonces se tardió al cliente privado.
No, pero a nivel nacional también, Roberto.
Pues sí, no, por supuesto. A ver, a nivel nacional hay otro tipo de negocio. Hay medios muy grandes, muy poderosos, que a lo mejor el negocio no es la pauta, sino tener una empresa telefónica.
Sí, o una empresa telefónica, o tener algunos beneficios judiciales. El caso de la Nación.
Judiciales, un tema como clarísimo. Va a pasar una historia, beneficios financieros.
Sí, o impositivo, ¿no?
Que pasó del dólar al peso, sí, que ha pasado.
Claro. O impositivo, pero, donde se canjean las deudas previsionales por pauta.
Por publicidad.
En Mendoza, ¿qué nos pasó? Que dependemos del Estado como el principal proveedor de publicidad, principal cliente.
Sí.
Oficiante, pero además, por ese sentido, se perdió la publicidad privada. O sí, sea,
se olvidó, en realidad, se abandonó al anunciante privado.
Porque se bastardió la tarifa y las cosas.
Claro.
Yo me acuerdo que hice Jornada, traté de que el precio de la publicidad no fuera barato para que me dijera, para que no me matara los años. Y dice, chico, vos ponés un diarito nuevo en la calle y estás cobrando. Yo voy a cobrar más caro para no hacer bolsa de mercado.
Sí, y además.
El mercado se fue estudiando de lo que vos decís, porque cuando yo salí, era Los Andes el 1 y Semanario El Sol.
Claro.
Y después, bueno, y online, bueno, estaba Los Andes, después el 1, nosotros, bueno, después mirá lo que hay ahora de cantidad de dinero. Y bueno, y viene este tema. Vos sabés que este tema lo planteó un personaje que es amigo mío ahora, que trabaja en Radio Rivadavia, como en el grupo Alfa, que es de Maceo Figo, que es el Corcho Cosimarro. Uh-huh. Y Corcho fue el que más incentivó la idea de que los gobiernos, y acaso lo dijo a un gobernador anterior del último periodo peronista, y después lo hizo el siguiente, uno con eso, es que aquí haya muchos medios, lo que vos dijiste, que hay medios, entonces hay medios que tienen nada más que la publicidad del Estado.
Sí, claro, pero
entonces, a ver, entonces eso ha distorsionado la cosa.
El tema es que distorsione. A ver, de ninguna manera digo, primero, el Estado es el gran actor económico, y no solamente en Argentina, más allá de algunos presupuestos liberales, en el mundo la pauta, digamos, de los gobiernos, de los estados, es fundamental para el sustento de los medios, hasta de los que uno no podría imaginar.
No, por supuesto.
¿Te ocurre?
Ojo, mirá, sí. En Australia y Francia hay subsidio a los medios.
Claro.
Por eso hay directamente subsidio a los medios. Uh-huh. No es pauta, pero sí tenés tu subsidio.
Sí, que es lo mismo, en definitiva es lo mismo.
Claro, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que la distorsión. Lo que pasa es que también hay que seguir cosas, Ariel. No se puede inventar radio y oficializarla o publicitar en radio trucha o en medios que no tienen pauta privada. Vos podés decir, mira, yo te voy a publicar, pero vos tenés que tener por lo menos un 30%, 40% del mercado publicitario privado.
No, y otra cosa, y sobre todo cuando es del Estado, por lo menos tenés que tener un empleo en blanco.
Por supuesto.
Digo, como mínima.
Alguna reclamación.
Claro. Sí, algún tipo de reclamación. No puede ser que
uno tenga operadores, periodistas, conductores, y otra radio no tiene nada más que la máquina conectada y le pagan a ponerle que tengan un par de operadores, si es que lo tienen, y todo por afuera, y resulta que tiene el mismo pautado que la que tiene trabajadores.
Claro.
O sea, esto es un descontrol que hay. Y bueno, y después el trucherío, ¿no? O sea, nunca ningún sistema de que los 50 años, te aviso, ningún sistema cumplió nunca la ley de la difusión, la ley de medios, lo que se implementó con Mac, todo. Pero vos fíjate, vos lo sabés bien, no se cumple, no lográs. Las radios adyacentes, vos tenés una radio adyacente con la otra y no hay caso que se pueda solucionar.
No, por eso Argentina tenemos un problema que se llama anomia, más allá que nos guste o no nos guste, a nivel local y a nivel nacional. O sea, ya tenemos leyes, legisladores, leyes reglamentadas, muy estudiadas, pero no las cumplimos. O sea, que la verdad que...
Para nada. Entonces eso hace que ocurra lo que vos decís.
Bueno, vamos a estar realmente muy, muy, entusiastas para leer este trabajo, porque, bueno, entendemos que sos uno de los actores indispensables del periodismo en Mendoza. Además, cumpliste, como digo, alguna función. Yo tuve la poca feliz experiencia de haber trabajado en el Diario de Mendoza cuando vos eras el secretario de Información Pública de Santiago Felipe Llaver,
el primer gobernador de la democracia.
Sí, yo ahí explico, viste, que bueno, que yo venía de militar en grupo de izquierda de juveniles, y cuando me sedujo la posición de Alfonsín y ya ve, bueno, mi familia era de origen totalmente radical, por supuesto, y mi viejo
era amigo personal de Alfonsín.
Claro. Me convenció y entré ahí, y bueno, y a ver, me ofreció ser su jefe de prensa en la campaña, y ahí me quedé, ¿viste?
Está bien, pero digo,
y para. Lo explico bien en el libro, ¿no?
Vos has podido ver.
Esta parte de periodismo institucional, ¿no?
Claro. Vos has podido ver, podríamos decir que tres posiciones que son fundamentales del periodismo. Primero, el periodismo de barricada, si querés.
De
periodismo,
cronista.
El periodismo. Y además de deporte, porque viste que hay una singularidad, que todos los periodistas que trascienden provienen del periodismo deportivo, sí. Uh-huh. Luego estuviste también en la función pública y también ahora como dueño, propietario, accionista, no sé cómo se denominará, en donde podés ver todas las caras de una moneda, que en realidad más que moneda es un cuerpo,
prisma,
¿no?
Es un prisma. Claro.
Por lo cual seguramente es una mirada mucho más completa que la que podemos tener quienes, por ejemplo, nunca hemos trabajado en el Estado o nunca hemos arriesgado capital para hacer un medio, ¿no?
Claro, claro.
Roberto, ¿este libro ya va a estar pronto en las librerías?
Sí, estoy tratando de ver la distribución, no es tan fácil. Uh-huh. Por ahora se va a vender ahí en el Ediciones Culturales, ahí en Garibaldi y San Martín.
En el kiosco de Garibaldi y San Martín,
ahí,
de donde está ese kiosquito de autores mendocinos.
Ah, y otro lugar es Dacurcio, donde el Ministerio...
Se llama Autores Mendocinos.
Ajá. Sí, sí, sí.
Otro lugar posible es en Dacurcio, es en la librería que es de la
de Cultura.
Secretaría o Ministerio de Cultura ahora, ¿no?
Claro.
Ahí en la calle España.
Exactamente, ahí hay, claro. Ajá, un estante para ahí autores.
Hay un sí, no, sí. Local. Hay como,
no, para autores que no son de Ediciones Culturales.
Ah, sí, sí, sí. Uh-huh. Sí. No lo exhiben para nada, como es la política cultural de Mendoza, que incluye a este gobierno, al anterior y a este también. Pero bueno, está el espacio por lo menos.
Sí, hay que explotarlo.
Roberto, un abrazo y te agradecemos. Felicitaciones por el libro. Seguramente sería un buen libro para un estudiante de comunicación, para un curioso del periodismo de Mendoza. Es un buen libro.
Y alguien que quiere invertir también en Mendoza en medios, tanto de anunciante, digo, como invertir en medios, que para que entienda cómo es la circularidad de este
oficio,
profesión y negocio también.
Bien. Te agradecemos este contacto, Roberto.
No, yo le agradezco mucho a usted y les deseo mucho éxito en Libertador Radio, que trabajé y además
dirigió.
Pero un tiempo.
Uh-huh. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
Hicimos algunos programas en Libertador.
Bueno, hasta cualquier momento.
Un abrazo grande, muchachos. Éxito.
Gracias. Muchas gracias.